Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Está el día para copa, para pocas bromas y para jugar bastante bien poco con el tiempo, que hay muchas cosas que contar en poco tiempo. Bueno, lo primero, como cada viernes hasta ahora, es resolver el reto Pedro Martín de la semana. ¿Estás, Peter Martín?
Estoy aquí, vamos a darle caña a esto.
Vamos a ello, buscando un jugador del FC Barcelona, ese era el reto.
Sí, como hay un clásico a final de semana. Y para olvidarnos un poco de los directivos del Barcelona, que bastante han hecho en los últimos años para que hablemos de ellos, vamos a centrarnos en un jugador que estuvo 3 años, británico, de ahí esa serie de británicos que le dieron a Terry Venables en los años 80, que jugó 2 mundiales con su selección, con Escocia, aunque no jugó ninguno de los 2 equipos grandes de su país, ni en el Glasgow Rangers ni en el Celtic, que debutó en un clásico y marcó un gol en el año 84 y que luego le fue un poco peor, incluso tuvo que jugar 2 partidos con el final del Barcelona. Y el jugador es este, ya verás.
Ya en el segundo tiempo, imágenes que estamos viendo, minuto 3, el segundo gol del Barcelona. Corta Ramón María Calderé, que realizó un gran partido, cede Archibald y el escocés que reaparecía hoy marca.
Steve Archibald.
Exactamente, ese rubete con el pelo así lacio. Que vino sí, el año 84 señor. Al Barça.
Joder, me acuerdo yo todavía de cómo iba a buscar el cromo de Archibald ahí a un kiosco que estaba lejos de casa porque en mi kiosco no salía. El ganador de la semana, Santi Duque.
Solo 2 acertantes, ¿eh? Suele acertar mucha más gente. Esta vez solo 2 acertantes. Y el ganador es una persona que lleva una cuenta en Twitter que se llama Hemeroteca RMCF. O sea, Hemeroteca. Anda. Real Madrid Club de Fútbol. Así que enhorabuena, nos pondremos en contacto contigo.
Tiene bien controlado al Barcelona, a pesar de que sea el Real Madrid. Sí. Bueno, Peter Martín, un abrazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, hasta otra. Adiós.
Acto del partidazo de anoche, hablando de los favoritos para la Liga de Campeones.
Si te dijeran cuál es la María que le puede caer al Madrid.
María no hay ninguna, pero yo elegiría como menos duro de todos al Inter de Milán.
Menos duro al Inter de Milán.
Y después al Milán, o sea, para mí los 2 italianos que no son el Nápoles son los 2 equipos más, digamos, asequibles.
Porque yo supongo que todos coincidimos que el coco es el City y Haaland, aunque hay algunos iluminados que dicen, no, si le viene bien la forma de jugar el City, le viene bien al Madrid.
Pues yo soy un iluminado porque a mí me parece más peligroso para el Madrid, el Bayern de Múnich, que el City.
El Bayern también está.
¿En
el
serio? ¿Lo pensáis? Para mí sí. Pero aquí está Haaland en el...
Bueno, ¿y qué? Y está militado en el Madrid.
Es más, para mí el Madrid, siendo lo que es en Europa, que es el auténtico rey de la Champions, para mí el gran favorito de esta Champions es el City de Guardiola y de Haaland. Es que yo creo que el City el año pasado, que era un equipo casi perfecto, no tenía el delantero que tiene en esta temporada, que me parece una barbaridad.
Y el Bayern no tiene un Haaland, David.
Correcto, es que no tiene a Lewandowski, claro. Además...
Pues mira, vosotros en la eliminatoria Real Madrid City veis mucho más favorito al City que al Madrid.
Ya lo vi el año pasado, este año todavía más.
Es que el año pasado le echó el Madrid al City.
Yo veo al Madrid favorito en cualquier eliminatoria. Le veo el favorito de los 8.
Yo os digo una cosa, yo veo tan favorito como todos al Nápoles. El Nápoles es un equipo brutal.
La opinión de los tertulianos del partidazo de COPE, y para que haya un poco de todo, hoy la encuesta va del clásico, Santi.
Es que a todo esto el domingo hay un clásico, ¿no? Que con todo lo que ha habido hoy que hablar, casi no hemos hablado, ya hablaremos de ello. Bueno, encuesta en Deportes COPE, si gana el Real Madrid, el domingo el clásico al Barcelona. Hay liga, con más de 1.500 votos, Muni, el 55% de los copenautas creen que sí y el 45% creen que no.
Yo creo que está el día como para no tocar el dial, o donde estéis, o no tocar el botón, y quedaros en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, que hablamos de todo.
En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Desde que Alfonso Chávez era pequeño tenía muy claro a lo que se quería dedicar. Él quería ser mecánico. Siempre tuvo esa vocación y siempre le agradecerá a su padre, pintor de cerámica y retablos de Triana, que aunque él no tuviera ni idea de coches, le permitiera entrar en la universidad laboral para formarse como tal, para formarse como mecánico. Ahora tiene 78 años y está jubilado, pero ha tenido la gran suerte, como me dice, de dedicarse a lo que siempre le ha gustado gracias a un taller que fundó en 1967 en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. Mecánico de profesión y enamorado estoy de mi oficio. Más que afición, parece un vicio. Mi constancia, cariño e ilusión. Con este verso propio recita Alfonso hasta qué punto llega a ser su pasión por los coches, por la mecánica y por darles una segunda vida. Porque después de mancharse las manos con cambios de aceites, de bujías, de ruedas, Alfonso comenzaba otra jornada, esta vez no por profesión, sino de pasión.
A partir de las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana empezaba yo a restaurar vehículos de los que no quería nadie. Antes de tirarla a la chatarra, yo lo recogía y lo preparaba y me llevaba un año y medio, 3 años...
Alfonso se hacía con todo tipo de coches clásicos para repararlos muy poco a poco en su taller hasta devolverles la vida. Lo conseguía hacer gracias a algunos de sus clientes más fieles, lo que para ellos pues ya era un coche que no tenía vida útil, era un trasto viejo. Para Alfonso, sin embargo, era un nuevo tesoro para su colección. Y así fue forjando esta, con un viejo Ford que salió al mercado hace 103 años, con una limusina que perteneció al Parque Móvil Ministerial de Madrid durante la dictadura, o un camión de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla de la Expo de 1929. Pero hay una pieza que para él es especial. Es un niño mimado.
Mi pieza más preciada es un autobús de pasajeros de 1930. Se utilizaba de transportar los viajeros desde los pueblos más cercanos a la capital. Era para 12 personas, nada más. Y eso lo recogí yo en Jaén y estaba completamente deshecho.
Pues 3 años ha tardado Alfonso en recuperar este viejo autobús que ahora es capaz de llevar a los Reyes Magos en su pueblo durante la noche del 5 de enero, que cuando vienen a traer regalos para los más pequeños. Melchor, Gaspar y Baltasar saben lo bien que funciona ese bus, y eso es porque Alfonso lo cuida como a su familia. Les pone nombre a todos sus vehículos, a todos sus coches, también a este autobús. Les tiene asegurados, además, pasan su ITV y reciben un chequeo prácticamente cada día.
Yo me levanto por la mañana, a uno le cargo la batería, al otro le echo gasolina, el otro se la vacía la rueda de aire, al otro le limpio el carburador, el otro que no arranca le busco el motivo, porque esto tiene un mantenimiento diario de estos vehículos.
Pues son más de 50 coches los que tiene amontonados en su propia casa y en una nave, a la espera de que alguna institución se haga cargo de ellos, cediendo algún espacio para poder exponer su colección de forma gratuita. Sus hijos, en un futuro, no podrán hacerse cargo de estas piezas que le suponen un gasto muy importante por su mantenimiento, y no quiere que su trabajo, lógicamente, caiga en saco roto.
Necesito ayuda, que soy una persona que ha hecho un esfuerzo en su vida en tener lo que tengo. Y esto es patrimonio nacional y es historia del automóvil. Y lo que quiero es una ayuda para que haya un pabellón y donde yo ponga mis coches y se beneficie mi pueblo, que es donde prefiero que esté.
Tantas horas dedicadas a los coches como las que ha restado a su familia. Me envía una carta escrita para su mujer y me pide que la lea. Dice lo siguiente: a ti que has sabido comprender esta afición tan apasionada que tengo, a ti que has llevado con cariño y resignación todas esas horas, días y años de tu vida mientras yo hacía mi trabajo. Su mujer, Conchi, ¿eh? Menuda afición, esta, la de tu Alfonso. Pues aquí estamos tratando de ayudar, contando su historia y tratando de que su colección algún día pueda ser vista en algún museo, por pequeño que sea. Y es que Alfonso en ningún momento busca un beneficio económico de todo esto. Él organiza en su casa, de hecho, exposiciones de coches. La entrada no vale dinero, pero sí pide a cambio comida no perecedera que luego entrega a Cáritas de su pueblo.
Lo único que hago, a la vez de ofrecerle de ver todos mis coches en unas condiciones que es como un museo, pues yo colaboro con Cáritas de mi pueblo. Y a todo el mundo le exijo que me traiga una comida no perecedera, pero que sean generosos con lo que aporte. Y yo aporto a mi pueblo casi todos los años pues 1000 y pico de kilos de comida no perecedera.
Un Ford con más de 100 años de historia, un Cadillac del servicio de Franco o un autobús de los años 30 han servido para cabalgatas, rodajes de películas y series y también para muchas bodas. Alfonso sueña ahora con que lo hagan para contar la historia de España y esperando al museo allí que los tiene en casa. Por cierto, con un cartel. Todo esto que contempla en esta sala es posible en días, meses y años de un vivir de trabajo y de redaños que entre todas mis labores tengo a gala. El trabajo, la constancia y el amor lo consiguen todo. ¿Cuánta razón, Alfonso?
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Days like these lead to nights like this lead to love.
Es de esas cosas que yo creo que ninguno cuidamos, a la que no damos la importancia que tiene, pues hasta que no tenemos un problema. Te hablo de la voz que tantas veces maltratamos. Pues imagínate estar 8 años, casi sin poder hablar, como le ha pasado a Jordi, el pequeño de los hermanos Roca, el pastelero del prestigioso restaurante El Seller.
Sí, de hecho, esa fue una de las cosas que quería probar.
Bueno, pues así hablaba Jordi hace 6 meses y así como vas a escuchar a continuación, habla ahora.
Bueno, no sabéis la alegría que tengo de poder hacer este vídeo con esta voz, que se me ha quedado voz de locutor de radio de las 2 de la mañana.
Qué bueno, ¿eh? Jordi, que dice que se le ha quedado ahora por fin, que se le escucha mucho mejor. Ahora que ella sí tiene voz, dice que tiene voz de locutor de radio. Está feliz porque después de 8 años ha conseguido recuperar la voz, como ha contado él mismo en este vídeo que ha colgado en Instagram. Habla también de la enfermedad rara que padece y que le provocó esa disfonía espasmódica, es decir, que se quedará, como escuchábamos al inicio, apenas con un hilo de voz. Bueno, pues así ha pasado 8 años muy duros para él, en los que ha pasado por muchísimos médicos, por muchísimos tratamientos. A veces no se le escuchaba prácticamente nada y otras pues tenía algún pico de voz, como él mismo dice, pero desde luego nunca al nivel de ahora.
Cada vez estoy un poco mejor, cada vez voy mejorando la fonación y sobre todo he reaprendido a hablar sin esfuerzo, que aunque parezca mentira, cuando te pasa algo como lo que me pasó a mí, cuesta mucho volver a retomar el hilo de la voz. Incluso pues que mañana no tenga la misma voz, pero bueno.
Un vídeo en el que se le ve emocionado y la verdad que no me extraña después de todo lo que ha pasado por esa disfonía espasmódica. Una lesión que nos explica Rocío García, que es neuróloga del Hospital Clínico San Carlos en Madrid.
La disfonía espasmódica es un tipo de distonía. En este caso es una distonía de la voz. ¿Y qué es una distonía? Pues la distonía es un trastorno del movimiento que produce contracciones involuntarias de los músculos. En este caso sería de las cuerdas vocales, que son músculos que estarán encargados en producir la voz. ¿Qué produce eso en los pacientes? Pues produce que los pacientes hablan de manera entrecortada, brusca, y en casos muy graves pues incluso puede llegar a producir incapacidad para comunicarse, porque son incapaces prácticamente de emitir ningún lenguaje inteligible.
Pues en el caso de Jordi Roca, esa lesión en la voz le vino por una distonía cervical, vamos, lo que conocemos generalmente como tortícolis.
las distonías, en concreto, tú puedes tener distonías que afecten a diferentes partes del cuerpo. Es decir, puedes tener una distonía de la voz que a la vez tiene una distonía cervical, o una distonía de cierre de los ojos, o una distonía de los labios. Y se pueden asociar varias distonías en diferentes zonas del cuerpo. Tú tienes de manera aislada una distonía en una parte, pero una vez puedes tener distonía en dos partes, cuello y voz, o ojos y boca.
En varias entrevistas, Jordi Roca ha contado que lo suyo no es nada común, que es una enfermedad rara y que también es poco frecuente que lleve tantos años luchando para recuperar su voz.
La distonía en general está considerada dentro de las enfermedades raras, es decir, tiene una prevalencia muy baja. Pues la distonía como tal, en general, es una enfermedad rara. De todas las distonías, la distonía cervical, la que afecta a la musculatura del cuello, es la más frecuente. Pero no hay datos en concreto porque no hay registros a nivel nacional. En cambio, la de la voz, todavía muchísimo más rara. Y la asociación de las dos, pues más rara todavía.
Pues así explica Rocío García, esta neuróloga del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, esta enfermedad que incluso puede llegar a ser crónica, vamos, que te puede dejar prácticamente sin voz para toda la vida. Imagínate. Pues las ausencias de voz son las disfonías de las que vamos a hablar con la fonoaudióloga y logopeda Rosana Coll. Rosana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Muy bien, Rosana, encantada de charlar contigo con voz, ¿eh? Con voz, que yo sé que, que los logopedas sí. Enseguida decís que nos cuidamos muy poco los periodistas, que no calentamos antes de ponernos delante del micro y todas estas cosas. Bueno, Rosana, sí. Te quiero preguntar, ¿habías conocido un caso similar al de Jordi Roca?
A ver, de disfonías espasmódicas de voz solo, muchos, pero con la distonía cervical, no, fue el primero.
¿Y qué se hace en estos casos? Vamos a hablar de las disfonías, que dices que son... bueno, el caso de Jordi, sí es verdad que es un caso muy aislado. Él lo señalaba, sí. que es una enfermedad rara, ¿no? Pero en el caso de las disfonías, que sí que afectan a muchísima gente. Creo que se llega a inyectar toxina botulínica en las cuerdas vocales para corregir esas disfonías. ¿Esto es así? ¿Qué efectos puede tener?
Esto se hace solo en la disfonía espasmódica, ¿vale? Porque en la disfonía espasmódica, al poner la toxina botulínica, es como si anestesiaras el nervio, entonces el nervio deja de mandar esos influjos nerviosos entrecortados y entonces la voz bloqueada y la voz entrecortada típica de la disfonía espasmódica mejora, ¿sabes? Se queda una voz más aireada, pero más estable, que le cuesta muchísimo menos hablar. Y después de eso se hace rehabilitación vocal. Pero realmente lo único que suele tener un efecto positivo al principio en la disfonía espasmódica es la toxina botulínica.
El Botox, ¿no? Del que se habla tanto en el tema de la estética, que se puede colocar, es curioso, también en las cuerdas vocales. Pero señalaba Rosana que, bueno, esto es un primer paso, pero a continuación viene la rehabilitación vocal, que es fundamental.
Sí. En este caso de las espasmódicas, pues una vez que se pone la toxina, pues se hace rehabilitación para mejorar la coordinación del aire en función de la voz, hacer que la voz sea más fácil de emitir y etcétera. Pero no son patologías ni fáciles de tratar, ni fáciles de corregir, ni son muy habituales, gracias a Dios.
Rosana, decía yo al principio que...
le toca.
Decía yo al inicio, Rosana, que apenas cuidamos la voz, ¿no? Que es algo, bueno, que nos sale de manera espontánea a prácticamente todos, ¿no? Y que solamente nos acordamos de eso, de la importancia que tiene cuando empieza a fallarnos o cuando nos falta directamente la voz. Vamos a dar, si te parece, algunos consejos prácticos para eso, para cuidar nuestra voz. El primero tiene que ver con algo tan sencillo, tan básico, pero que también se nos olvida, como es hidratar bien nuestra garganta.
Exactamente, porque las cuerdas vocales están recubiertas de mucosa y una mucosa tiene que estar bien hidratada para trabajar bien. Está demostradísimo que si la cuerda está bien hidratada necesitamos menos presión de aire para que vibren y menos presión de aire significa menos esfuerzo, menos volumen, menos fuerza para que vibren. Entonces hay que tener dos agua diarios y en ambientes muy secos como el de Madrid sería ideal ponerse un nebulizador, que es vapor, simplemente. Pero eso es una hidratación focal, porque el vapor que inhala va directamente a las cuerdas vocales y las humedece y las hidrata y las deja en condiciones más óptimas.
Descansar también importantísimo. ¿Cómo puede afectarnos el dormir poco, el descansar mal a la voz?
Bueno, porque son músculos y como has dicho antes, cualquier músculo del cuerpo necesita. Cuando uno se acuesta tarde, se levanta pronto, La gente, la voz está fatal, ¿no? Porque eso, porque no tiene reposo. Entonces necesitamos que haya un reposo de todo el cuerpo, pero también un reposo relativo de voz. O sea, no podemos hablar 20 horas al día. Entonces, si tenemos que hablar, descansar, hablar, descansar, y que haya un equilibrio entre el uso que haces de la voz y el reposo.
Roxana, es que si hablamos 20 veces, 20 horas, ¿eh? Sí. Muchas veces al día, que somos muy habladores, ¿eh? Oye, y otra característica, pues que es muy de este país, de España, es que nos dicen siempre que hablamos alto, pero es importantísimo no forzar las cuerdas vocales.
Nada. Es que es una característica muy latina, el hablar fuerte y rápido, y las dos cosas son muy malas. Mira, la mayoría de las patologías benignas de la voz se producen por un fonotrauma, o sea, por una lesión traumática, y la causa más importante de fonotrauma es el volumen. Entonces, si bajáramos el volumen, eso sería la mejor pauta de cuidado de la voz que tendríamos que tener.
Bueno, pues otra recomendación, bajar el volumen. Oye, ¿y lo de los carraspeos, sí o no, Roxana?
No, el carraspeo.
Ya sabía yo que iba a ser un no.
Brusco. Sí, un movimiento muy lento, las cuerdas se chocan bruscamente. Entonces hay otras formas de que normalmente tenemos carraspeo porque tenemos moco que se queda pegado a los cuerdas, nos molesta. Entonces, en vez de quitarlo a base de esfuerzo, pues lo que hay que hacer es hidratarse bien para que ese moco sea más fluido y no se quede pegado. Y luego hay truquitos como hacer pedorretas, hacer esto para que el moco se mueva y sin hacerle daño a la cuerda, ¿vale?
Sí, es verdad que muchas veces cuando vamos a hablar, bueno, los que trabajamos en la radio, en la tele o simplemente cuando vas a hacer una presentación antes de hablar, muchas veces tenemos por costumbre aclararnos la voz mediante ese carraspeo. O sea, mejor hacer las pedorretas o mejor todavía estar bien hidratados para no llegar a tener que hacer todo eso, ¿no?
Exactamente, porque si tú haces el carraspeo, lo que haces es generar más moco por la irritación. Y entonces es un círculo vicioso.
Madre mía,
¿cuánto
tenemos que aprender?
Se genera más moco, más ganas de carraspear.
Roxana, por último, ¿cómo daña a nuestra voz el consumo de alcohol y tabaco?
Uy, fatal. Son factores irritantes. El tabaco pasa, el humo del tabaco pasa por el medio de las cuerdas vocales, irritándolas y produciendo enfermedades muy graves como el cáncer de laringe. Y el alcohol tiene dos efectos nocivos sobre la voz. Es irritante, produce reflujo, y el reflujo puede ser muy dañino para la voz, y reseca la mucosa. O sea que hay que tener mucho cuidado con el consumo de alcohol, y si bebes un poco de alcohol, consumir más agua, beber más agua. Y el tabaco, desde luego, nefasto, eliminarlo.
Pues recomendaciones para cuidar nuestra voz, la que muchas veces maltratamos, hay que cuidarla. Recomendaciones que nos ha dado Roxana Coll, que es fonoaudióloga y también logopeda. Roxana, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pilar, y cuida tu voz.
La cuidaremos.
Hasta luego.
O lo vamos a intentar, Ángel Correas, porque muchas veces lo de la voz de aquella manera, ¿eh? Empezamos bien, compañero. Venga, el lunes seguimos ya los consejos de Roxana, casi,
venga,
¿no?
El lunes ya empiezo, sí, eso, como régimen.
Oye, que vienen unos días de fiesta, ¿eh? Para los Josés, para los Pepes, para los papás y en general también para, bueno, para los valencianos que van a disfrutar de los días grandes de las fallas. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? ¿Nos va a acompañar para todas estas celebraciones? Pues mira, por un lado, no es que vayan a ser días del todo estables, pero bueno, sí que van a ser agradables, eso parece, Correas.
Eso parece sobre todo porque en las horas centrales del día se esperan temperaturas suaves, por supuesto más bajas que las del fin de semana pasado, cuando llegamos a estar por encima de los 30 grados en la zona del Mediterráneo. Ahora, como mucho, se van a superar los 20 grados en esa costa este de la península y quizá el domingo, el día 19, ni siquiera eso. Las máximas que se esperan van a ser ya un poquito más bajas.
Sumamos también un aumento de la nubosidad que va a dejar lluvias en el norte y en el oeste de la península, aunque pueden escaparse algunas gotas también en otras zonas. Vamos, nada inusual a solo tres días de que el lunes comience oficialmente la primavera.
El pronóstico más probable para la primavera nos habla de un escenario de temperaturas en torno a la normal o por encima de lo habitual para esta estación. Esto será más probable sobre todo en el este de la península y en Baleares. Y en cuanto a las lluvias, parece que estarán en torno a lo que se espera para esta estación de forma habitual, aunque es probable que en la vertiente atlántica las lluvias puedan estar por encima de lo normal y en la vertiente mediterránea y en Baleares, en cambio, llueva menos de lo habitual.
Pues Rubén del Campo, portavoz de la EMET, anticipa que van a seguir los problemas con la sequía que están sufriendo sobre todo en Cataluña en las últimas semanas.
Sí, de hecho, con el balance que ha hecho también la EMET de cómo ha sido el invierno, que estamos a punto de despedir, una de las conclusiones más importantes está justo ahí, en la sequía. Porque si bien es verdad que con las precipitaciones del invierno se alivió en parte la situación de la falta de agua, pues es que no ha sido suficiente. Todavía seguimos oficialmente en situación de sequía de larga duración.
Y más allá de las lluvias, lo más destacado de este invierno que estamos a punto de rematar, pues ha estado en las temperaturas. Es verdad que ha hecho frío, sí, pero de forma puntual, de manera que ya sumamos por primera vez en la historia 5 inviernos consecutivos catalogados como cálidos o muy cálidos.
Pues el invierno lo consideramos como cálido porque las temperaturas han estado 7 décimas de grado por encima del promedio normal, sobre todo impulsado por un mes de diciembre que fue muy cálido. En cuanto a precipitaciones, se ha tratado de un invierno con unas lluvias un poquito por encima de lo normal, sobre todo gracias a las lluvias de diciembre, que fue un mes con mucha precipitación. Ha llovido más en la mitad oeste de la península, en cambio en el área mediterránea ha sido un trimestre más bien seco.
Bueno, pues tenemos balance del invierno, previsión de una primavera con temperaturas más o menos normales, si acaso un poquito más altas de lo habitual, pero lo que toda España se está preguntando ahora mismo, siempre que llegan estas fechas pasa lo mismo. ¿Y en Semana Santa qué, Correas?
Pues se lo pueden seguir preguntando. Pues de momento la EMET dice que es prematuro hacer ninguna previsión, sobre todo teniendo en cuenta que suelen ser días de bastantes cambios.
Sí, bueno, estamos en primavera y ya sabes lo que pasa, las tormentas que vienen por la tarde, y bueno, sí es verdad que todavía quedan unas cuantas semanas para la Semana Santa y la previsión se tiene que ir acercando para que sea más certera. La EMET de momento no se moja demasiado, pero pues hay otras fórmulas más rústicas de predecir el tiempo. Por ejemplo, las cabañuelas, que según la RAE es el cálculo popular basado en la observación de los cambios atmosféricos en los 12, 18 o 24 primeros días de enero o de agosto para pronosticar el tiempo durante cada uno de los meses del mismo año o del siguiente. Y a ver, yo sé que tú eres un poquito rural, Correas, ¿qué dicen las cabañuelas?
Bueno, pues con toda la ruralidad del mundo, vamos a, vamos a decirlo así, sí que podemos añadir que bueno, que cabañuelistas hay muchos y cada uno pues tiene sus predicciones, pero hay uno en concreto que es bastante famosillo, que se llama Alfonso Cuenca, que ha lanzado una previsión en su blog. Y este hombre lo que predice es que en Semana Santa vamos a tener sol, nubosidad variable y lluvias leves, por lo que algunas precipitaciones podrían aparecer en los primeros días de la Semana Santa, aunque dice de manera testimonial. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se situarían en los 10 grados y las máximas, que podrían alcanzar, ya dice, los 25 grados. Esto no está nada mal. Eso sí, a partir del día 7, el tiempo ya iría empeorando, de la nubosidad variable pasaría a una nubosidad abundante y además tormentosa, como también serían las lluvias, además generalizadas. O sea que más o menos hasta el jueves, Viernes Santo, tendríamos una situación controlada. Lo que dicen otras fuentes, ya si miras por la red meteorológicas, bueno, pues espera un mes de abril frío con temperaturas que oscilan entre los 5 y los 17 grados, por lo que se recomienda abrigarse cuando uno salga a la calle. Al final, Pilar, aquí hay una coincidencia, que el tiempo va a estar revoltoso. ¿Hasta qué punto? Pues eso es lo que nadie ya coincide, porque ahí está la clave, ¿no? Si va a llover mucho, si va a haber poco, si al final vamos a tener temperaturas por encima, por debajo, en fin.
Que... Bueno, luego siempre nos queda además aquella socorrida frase de el tiempo está como loco.
Bueno, que eso ni que lo digas, desde luego que está como loco, no hay manera de acertar aquí, ¿eh? Ni con cabañuela, ni con la EMET, ni con nada. La mejor manera de acertar, pues que mires por la ventana el día que toque y ese día pues coges el paraguas o te pillas el jersey y te lo pones por si acaso.
Decides los planes. Gracias, desde Correas. Hasta luego. Someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, it gives so much more. Pues nos vamos, estamos a punto de acabar los de Mediodía Cope y hasta ahora lo que hacemos siempre es conectar con nuestros compis de la tarde que nos van a avanzar en qué temas están trabajando y cuáles son esos asuntos que van a abordar ellos enseguida. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar Tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo se nota que es viernes, con la buena música que pones también en Mediodía?
Cinta que tiene ahí siempre nuestra técnico Buen Gusto. Ella, que es muy modesta, siente con la cabeza, dice sí, claro que sí. Cuéntanos, Pilar.
Pues mira, yo como otros muchos dueños de perros, gatos y demás animales de compañía, llevamos toda la mañana intentando estudiar la nueva ley de protección de los derechos y bienestar de los animales para ver cómo nos afecta, a ver qué tenemos que hacer, si tenemos que cambiar algo y sobre todo ese curso que hay que hacer para tener esa mascota que primero se dijo que iba a ser en los veterinarios, que te lo iban a dar ellos, ahora parece que es online. ¿Qué preguntas nos van a hacer ahí? ¿Alguien lo sabe? Pues ahí estamos, intentando resolver dudas dentro de un ratito, aquí en la tarde.
Bueno, es que es una ley que recoge tantos aspectos, tantos puntos, sí, sí, que todo aquel que tenga un animal, pues se la va a tener que leer, porque si es verdad que cambian muchas cosas. Nos los van a contar, todas esas novedades, todos esos cambios, nuestros compañeros de la tarde enseguida. Pilar Cisneros y Fernando de Aro, te quedas con ellos en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy no se habla de otra cosa.
Teniendo en cuenta cómo es la plantilla del Real Madrid, que tiene a Vinicius por la izquierda, por donde juega Mbappé, ¿sería mejor fichaje para el Real Madrid Haaland o Mbappé?
Primero te doy mi opinión. Yo diría Haaland, pero es que yo creo, y la información que tengo y que me lo ha contado, me fío, es que Haaland va a ser jugador del Madrid en 2024.
Pero no, 2024.
Sí, sí.
Que me lo dices ahora, aquí a las 12, en lugar de coger y decir, a las 12 y media tuviera dos pasos.
No.
Mete el tío 5 goles, es el protagonista de...
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Eso de lo que habla todo el mundo.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado
presentado por Cristian Gálvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
Expósito va más allá de la noticia.
El desempleo juvenil, España está a la cabeza de la eurozona con una tasa del 13%, cuando la media europea es del 6,7%. ¿Por qué? Ese desempleo juvenil tan alto está estrechamente vinculado con la formación profesional.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Según la Comisión Europea, en 2030 las empresas necesitarán un 65% de gente que se haya formado en FP.
Escucha a Ángel Expósito. Sí.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Las